Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante muchos planes. Vamos a hablar de ciencia con Lorena Sánchez. Haremos unas risillas con nuestro R-Honer, con Rubén Ruiz, que llegará como siempre del planeta R. Y vamos a charlar un rato con una artista polifacética que triunfa en un montón de disciplinas diferentes.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Es cantante, es pintora, es escritora. Comenzó su carrera musical y unos cuantos años como parte del dúo Las Hijas del Sol. Ahora sigue cantando en solitario, lo estamos escuchando. Como pintora ya expuesto en galerías de toda España, sus acuarelas mezcladas con minerales están triunfando muchísimo. Y como escritora nos trae hoy su novela recién impresa bajo el brazo con el título La vida de Adara. Paloma del Sol,
hola.
Muy buenas.
Buenas, gracias por invitarme. Estaba yo con muchísimas ganas de verte, abrazarte y darte besitos.
Y vienes bellísima.
Gracias, gracias. Eso es honor a ti y al programa también.
Bueno, la gente que nos ve por el streaming, sí. Me recuerdo, mira, voy a aprovechar para recordar a los oyentes que aparte de escucharnos pueden vernos, sí, a través de nuestro streaming. Te verán, vamos, con ese turbante fantástico, unas joyas magníficas.
Sí,
joyas todavía no hace, eso sí.
Bueno, yo soy muy creativa, me gusta todo, me gusta hacer cosas con las manos y sí, que sí, hago joyas también. Y la ropa también, no te voy a mentir, a veces cosas que aprendí de mi mamá. Y, por ejemplo, el gorro de la canción de Mentiroso, ese gorro que yo llevo en la cabeza, lo he hecho yo misma también.
O sea, ¿qué hace?
Con perlas africanas y vas hileando, hileando poco a poco. Lleva mucho trabajo, pero después cuando termina estás satisfecha.
¿Y de dónde sacas tiempo para hacer tantas cosas, Paloma?
Pues eso me relaja en mis ratos de tranquilidad, de armonía. Cuando no quiero estar delante de la televisión, por ejemplo, prefiero ser creativa. Si no quiero componer, ni pintar, ni escribir, pues me pongo a hacer cosas creativas. Un gorro, coger un vestido, coser, hacer pulseritas, cosas así, me encanta.
Bueno, hay que decir que este libro que nos traes, La vida de Adara,
sí,
no es el primero. ¿Qué número hace ya de libros?
Yo creo que el número 6, sí.
Bueno, en este caso lo edita Europa Ediciones,
sí,
que está adherida al programa Impresa Amica de UNICEF, para apoyar el proyecto de educación femenina en Níger. ¿Cómo surge esta colaboración con ellos?
Pues resulta que yo llevo muchos años ya en la literatura escribiendo y se informaron con la editorial, buscaron información sobre Paloma del Sol. Son gente que lleva tiempo siguiendo mi carrera artística. Y en la literatura, pues también pues ha levantado mucho interés. Y eso les ha llevado a la editorial y la editorial pues decidió colaborar con ellos.
Bueno.
Y a mí encantada porque puedo apoyar a mi gente de África y hacer algo positivo para la gente. Sí.
Oye, fíjate, normalmente los escritores suelen iniciar sus libros con frases célebres de alguien. En este caso has decidido optar por frases tuyas. En ocasiones es difícil ser uno mismo, el alma se despega del cuerpo, al igual que los parásitos se pegan en él.
Pues sí, pues muchas veces tú te despegas de ti mismo para ser otra persona. Que eso lo viven la mayoría de los artistas y de los personajes públicos. Cuando eres un personaje público, no puedes actuar como estar en tu casa. Claro, te relajas, te tranquilizas. Y tampoco cuando eres una persona pública puedes estar hablando tontamente. ¿Por qué? Te está viendo mucha gente y tienes que tener un buen vocabulario, una buena pronunciación y una buena formación. Eso es importante en la sociedad. Cuando ya eres una persona que no es tan pública, pues es una vida más cotidiana, más tranquila, más diferente, ¿no? Y en los artistas, pues nos transformamos. Por eso decimos siempre, cuando yo estoy encima del escenario, me olvido de todo, pues ofreces una imagen tuya, positiva, creativa, pero te empoderas encima del escenario. Cuando llegas a tu casa, pues tiras tus zapatitos, empiezas a caminar. Yo me saco siempre los zapatos en casa, camino descalza,
ya somos dos,
con alfombra y ya me relajo. Si alguien me ve, diga, esa es la Paloma. Yo tengo mi hermanita que vivía conmigo hace muchos años, Nieves. Me decía, Palo, es que te observo, por la mañana eres una persona, mediodía eres otra, por la noche eres otra. Digo, ¿me estás asustando? Digo, no, es porque si yo tengo que trabajar, me voy maquillada. Estoy en casa, no me gusta el maquillaje, me desmaquillo. Cuando voy a una fiesta, pues me tengo que vestir de otra manera. Y cuando estoy en el escenario, pues también. Entonces, ella iba viendo mis personalidades en directo, ¿no? En su casa, conmigo, y era como, ¿cómo puede ser? Digo, pues eso es lo que hay. Eso es lo que significa. Y los parásitos son todas esas energías negativas que muchas veces se pegan a la persona y que hay que hacerse despojos para que tú estés en armonía, hacer que tus chakras estén armonizadas y para que tu salud esté perfecta, que no tengas que ir al médico todo el rato. Entonces son, parece tontería, pero que no lo son. He hablado de los chakras porque espiritualmente en África, pues los chakras están bien, pero son utilizar plantas tradicionales, hacerse baños, hacerse esas cosas bonitas, ricas. Por eso la gente pública, otra vez vuelvo otra vez, que cuando llegas a tu casa tienes una magnífica bañera, te colocas unas velas alrededor y te haces unos baños preciosos, maravillosos, con sales. Y eso ya divinamente.
Fíjate, has hablado de que tu hermana te decía, tienes tres personalidades. Sí. Bueno, si nos vamos a la vida de Adara, nos encontramos con la historia de una joven que comienza también a tener más de una personalidad. Yo no sé si la idea partió precisamente de eso que te decía tu hermana.
Pues, la vida de Adara es una chica que ella tiene muchísimos conflictos y tiene que ir superando con el paso del tiempo todo eso. Y además es tan fuerte la historia que llega a con todos esos trastornos que tiene ella y vive ella, atentar con su propia vida, ¿sabes, no? Y eso yo no lo he vivido. No, eso no, gracias a Dios. Pero es una historia muy bonita y a la vez muy tierna, porque cuando ella ya toca fondo, hasta el fondo del fondo, es cuando se da cuenta que más fondo no puede ir. Y ahí resurge. Ahí resurge y su vida se transforma. Y entonces ahí dejo a la gente que lea la novela porque es una maravilla.
¿Y quién es Bula?
Bula es una joven africana, es de familia humilde, pero que tiene mucho conocimiento gracias a la sabiduría ancestral de su abuela. Sí, porque la abuela siempre estaba con ella, la daba consejos, la motivaba, la enseñaba, pero ella nunca consiguió saber exactamente lo que quería la abuela, hasta que creció. Cuando creció es cuando recopiló todo eso en la cabeza, porque el cerebro tiene una manera de almacenar información que a veces el ser humano no se da cuenta del poder que puede tener en la cabeza. Pero ella creció, cuando creció toda esa información es cuando empezaba a volver a ella y empezaba a recordar a su abuela, pero su abuela entonces ya ha muerto. Y entonces dice, no, esos son conocimientos que yo pensé que tal. Empezó a revivir todo eso y crecía con eso y sacaba provecho a eso y compartía esos conocimientos con otra gente para que también estuvieran en el buen camino. Es que Bula es especial, muy especial.
Bueno, es verdad que a lo largo del libro se va viendo tus orígenes, ¿no? En forma de fantasmas, todo este mundo de fantasía y de misterio que tú manejas. Supongo que tiene mucho que ver con esos conocimientos ancestrales que has recibido tú, ¿no?
Pues sí, porque el ser humano... Mira, te voy a llevar más allá. Vamos a hablar de los extraterrestres.
¿Ah?
Y de la... ¿sabes? ¿No? La gente suele decir, no, hay extraterrestres, hay no sé qué. Mira, y otros dicen, no, eso es ciencia ficción. No, hace un montón de años, muchísimos años, que en África a nosotros nos dicen, en tal mes no se puede estar en la calle.
¿Ah?
En tal mes no se puede estar encima de la carretera. En tal mes no se puede, los niños no deben estar a tal hora en la carretera, en la calle. Porque África es un país que los niños juegan debajo del agua, cuando llueve van corriendo a bañarse. Yo lo he hecho de niña, cuando ya te haces mayor, bueno, eso ya pasa a los más chiquitos. Y las madres a la hora de comer saben que sus hijos no van a faltar a esa hora corriendo todo el mundo a su casa para limpiarse y comer, ¿no? Pero hay meses que no se puede estar en la calle y hay meses, es real, ¿eh? Que muchas mujeres se quedan embarazadas y nadie sabe por qué se quedan las mujeres embarazadas. Pero ya que tienen marido, son los hijos de sus maridos. ¿Sabes qué te quiero decir?
Sí,
estamos solos en el planeta. Hace millones de años que no estamos solos en el planeta. Ahora es cuando todo el mundo está preocupado, ocupándose de todas estas, las llamo yo, tonterías, que en realidad no son tonterías. Son seres de luz del más allá que vienen a la Tierra. Lo único, hay que respetar, dejar espacio y que cada uno conozca su sitio. Punto. ¿Sabes, no? Porque el más allá no puede mezclarse con el ser humano.
Con el más acá.
No es correcto. Pero sí puede venir para ayudar al ser humano. Por eso decimos que tu mamá, por ejemplo, cuando sea abuelita y se muera o tal, va a ser tu ángel de la guarda en el más allá. El día que tú estás en casa, las cosas no te van bien, no sé qué, de repente puedes ver una sombra. Y sientes un calorcito. Esa es tu madre. Puede ser tu madre que ha venido a darte paz, tranquilidad, armonía. O tu padre o tu abuela. Nosotros en África estamos acostumbrados a eso.
¿Qué mensaje quieres transmitir con La vida de Adara, Paloma?
Eso es una novela de superación personal. Es una novela que toda persona que lo va a leer va a aprender a superarse. Porque en la vida todo se puede superar. Todo, todo se puede superar, menos la muerte, claro. Cuando ya te has ido, mucha gente, mira, en África, cuando se muere una persona, se la llora cantando. Es una pena que se fue, pero es una alegría que se fue. ¿Por qué? Porque ya ha vivido lo que tenía que vivir, ya ha cumplido lo que tenía que cumplir. Cuando eres joven y te vas... Se dice, ay, era joven, se ha ido, qué pena, no sé qué. Ah, pero vino a cumplir una misión. La cumplió y se fue. Aunque fuera joven, se fue. Quizá es un momento, tenía que venir en ese momento para dar una lección. El que ha tenido la visión, la sabiduría de coger esa lección, pues ha sido provechoso. Y el que no, pues él ya ha cumplido su misión y se fue. Entonces nosotros lloramos cantando.
Que es muy bonito, por otro lado, ¿eh?
¿Sabes, no? Entonces,
sí, ¿verdad? Es celebrar lo mismo que celebramos los nacimientos, la llegada a este mundo, bueno, pues el paso a otro lugar.
Sí, es otra dimensión, pero esa dimensión donde vamos a ir todos depende de los pecados que has cometido tú en la Tierra, ¿sabes, no? Esa novela es todo eso, es psicológicamente positivo, diría yo, porque cada vez que lo vas a leer... Vas a decir, no puede ser. Y utilizo expresiones que nunca he utilizado en mis novelas anteriores. Y es la novela más larga de Paloma del Sol. 400 y pico de páginas. Cuando lo terminé y me dijo la editorial, ¡ay, nos encanta! No sé qué dije. ¡Ay, yupi!
No me extraña. Imagínate que te dicen, pues no.
Y me quedé contenta y dije, Dios mío, lo he conseguido. ¿Por qué? Porque escribir una novela no es como escribir un libro de cuentos, ¿sabes qué? Te coges el libro de cuentos, te lo escribes, o poesía, no es lo mismo, pero ponerte a escribir una novela, pues mi propio hermano mayor, Licky, me dijo, Palo, he visto la novela, pero qué grande que es, ¿no? ¡Qué tocho!, ¿no? Digo, pues eso es lo que me salió, y lo que me salió es lo que ofrezco a la gente. Es una novela constructiva.
¿Sabías desde el principio lo que ibas a escribir? ¿O el libro se ha ido escribiendo también él solo, los personajes han ido, digamos, un poco adquiriendo vida propia a medida que la ibas avanzando?
¡Qué curiosa que eres!
Pues sí. No,
que yo, cuando me surgió la idea, me puse a escribir y es como si no podía dejar de escribir. Escuchaba cómo me dictaban. Paca, 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 paca. Y yo a veces me levantaba la cabeza como, ¿dónde está la persona que habla? Pero no había ninguna persona, ¿ves? Es lo mismo que te digo, esos seres de luz del más allá te dicen, ahora tienes que escribir esa historia. Y escribes, taca, 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 taca. Yo digo, a ver si soy Shiva y tengo más manos, pero a veces cuando yo escribo, va todo tan deprisa, que quiero ir tan deprisa, que no doy abasto. Y digo, stop. Me levanto y digo, ahora me voy a dar un descanso, porque cuando me doy cuenta, es que ni he comido.
Ya.
Porque estás ahí, dale, 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 dale. Y me viene así, yo fluyo, ¿sabes? Soy como el agua, fluyo, fluyo.
¿Te ocurre lo mismo cuando pintas?
Ay, cuando pinto sí que es... cuando pinto estoy como una niña, porque son recuerdos de mi pasado. Y entonces cada pincelada es como... me recuerda cuando estuve en Guinea, o mi mamá sentada delante de la casa, o haciendo algo, o mi papá haciendo no sé qué en el pueblo, porque a mí me gusta mucho ir. Cuando me voy a África, yo no me quedo en la ciudad. Siempre le digo a mi mamá, quiero que me llevéis a la finca. Y mi mamá dice, ¿pero cómo que vas a la finca? Digo, sí, porque si vivo en una ciudad tan grande, cuando yo voy quiero ir a la finca. Porque ahí está la energía positiva. Veo los árboles, las hojas secas. Entonces, yo todo eso lo transmito en mi pintura. Y eso es lo que yo siento cuando pinto. Es una sensación totalmente diferente a la de los libros. Porque cuando escribes un libro, los personajes... cada personaje, a veces yo visualizo el personaje del libro. Y ese mismo personaje ya me habla. Ahora quiero que digas esto, que escribas esto. Es una cosa totalmente, wow, diferente. Me gusta escribir.
Pues no sé si lo has hecho en alguna ocasión, llevar a la pintura los personajes de tu libro.
No, eso nunca lo he hecho.
Bueno, mira, pero oye, una idea.
Sí, siempre me han dicho otras editoriales que me, Paloma, vente con nosotros y vamos a publicarte tus libros. Me dicen, vamos a coger tus libros y vamos a poner tus cuadros dentro de tus libros y vas a ver qué cosas vamos a hacer tan bonitas y tal. Pero no, como que estoy con Europa Ediciones, pues no he aceptado propuestas de otras editoriales.
Bueno, o sea que, ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿En los mejores comercios del ramo, que se suele decir?
Sí, siempre, sí. Bien. Gracias a Dios, porque ya hay un nombre como escritora. Y entonces también en Amazon. Y si tú tienes una librería que te gusta mucho, pues ahí pides el libro y te lo van a buscar y te lo van a dar.
Bueno, ahora estás con la promoción del libro, evidentemente, pero ¿en qué más líos estás metida? A ver, ¿en qué otros proyectos tienes entre manos?
Bueno, ahora no me líes más, porque estoy con la oscuridad, con la vida de Adaga, que va a estar en todos las ferias importantes, hasta los de Frankfurt también, que hasta el Rey ahora y todo. Entonces, está ahí la novela de Paloma del Sol, mi novela, y... estoy con el disco y ahora el día 28 de octubre estaré también en Spotify. Sale ya el segundo single que se llama Yemayá.
¿Qué significa?
Pues Yemayá es una diosa maravillosa y muy espiritual. Ella es madre, cuida muy bien de sus hijos, de los que creen en ella. Yemayá ha sufrido una transformación porque viene de África, pero también está en Cuba, está en Brasil, está en muchísimos sitios y es muy venerada y es una madre que cuida también a sus hijos y a las mujeres embarazadas. no podía yo no hacerle una ofrenda a Yemayá, porque ella es apoya mucho a la sociedad. Y entonces en este disco la estoy haciendo un homenaje a ella. Porque ya la gente sabe que yo soy muy... El disco Atrévete a ser feliz fue totalmente canciones en Bubi. Pero en este disco, aunque esté cantando en castizo, en castellano, ya que es mi segunda lengua, porque Guinea Ecuatorial somos descolonizados por los españoles. Entonces la canto en español.
Bueno, pues aquí tenemos a una artista que lo mismo te pinta un cuadro, que te canta lo que haga falta, que baila, que me escribe un libro. Paloma del Sol, que Yemayá siga guiando tus pasos.
Gracias, muchas gracias, que así sea. Y este mentiroso también que siga caminando, porque está yendo muy bien. Estoy muy agradecida al público y a mi discográfica y a todos.
Bueno, pues nos quedamos escuchando este mentiroso, Paloma del Sol.
Muchas gracias.
Que tengas muchísima suerte,
gracias
de verdad.
Gracias por invitarme.
Un beso enorme.
Gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿No pone la cabecera?
¡Esto es otra historia!
Sí, claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un
¿Dónde
presidente
vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas?
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues llega el momento de abrir esta ventana que tenemos todos los lunes por el que entra el aire fresco de la ciencia de la mano de Lorena Sánchez. Muy buenas, Lorena.
Pero qué bonita introducción. Oh. El aire fresco de la ciencia.
Sí, señora.
Fíjate tú, que te lleva a refrescar la mente.
Claro que sí.
A mirar el mundo desde otros lugares.
Y a ver cosas extraordinarias, aprender cosas increíbles, como por ejemplo que ya se pueden matar cucarachas con rayos láser dirigidos por una inteligencia artificial.
No me
¿Pero
digas,
qué me cuentas?
No me digas que eso no refresca.
Vamos, refresca muchísimo.
Pues esto es extraordinario. Es un nuevo sistema que con inteligencia artificial, como bien has dicho, que permite el control de plagas y matar cucarachas. El sistema, lo bueno que tiene, es muy simple. Como bien hemos hablado otras... Bueno, podría ser un videojuego, ¿eh?
Pues sí.
Podría ser un videojuego que permitiera, pero sin videojuego. Tú, esa frase pensaba mientras venía para acá, esa frase de matar moscas a cañonazos, que nos parece una metáfora de lo irracional, lo de lo poco efectivo, pues vamos a tener que cambiarla. Porque esto consiste en un sistema muy simple en cuanto a la ejecución, que permite con un rayito láser atontar a la cucaracha si le das en un nivel bajito o bien aniquilarla si le das en un nivel de láser más alto. El sistema, ¿cómo ha aprendido? Es porque lo complejo de esto es hacer que ese sistema, ese pequeño ordenador, esa placa, que finalmente es una placa muy sencilla, identifique una cucaracha y la distinga de cualquier otra cosa, la distinga de tu animal de compañía.
Por ejemplo,
pues aquí, agradece. Aquí es donde ha entrado estos sistemas de inteligencia artificial que vamos a ver cada vez más por todos los sitios. Los primeros juguetes en Navidad van a aparecer con inteligencia artificial y son esto que hemos hablado aquí en alguna ocasión, de los que te permiten pintar un cuadro con un sistema con que le pongas una orden de una frase y ya te pinta
lo que
como
sea.
Picasso. Todo esto, utilizar estos sistemas de aprendizaje profundo, es tú le das fotografías de cucarachas en esta ocasión a ese programa y aprende a identificarlas, aprende a saber qué es una cucaracha diferenciándola de cualquier otra cosa que se mueva en tu casa. Y a partir de ahí es aplicar un láser con más o menos frecuencia para acabar con la plaga de tu casa, además casi que se lo das al niño para que termine con ellas.
Adiós al cucal.
Adiós al cucal. Bueno, eso es otra de las grandes ventajas de esto.
Claro.
Es la aplicación de sistemas que no sean
que no contaminan. Claro, porque a saber lo que lleva el cucal. Yo siempre me lo he preguntado.
Es mejor no
saberlo.
Si
se dice que después de una explosión nuclear solo sobrevivirían las cucarachas, ¿qué lleva el cucal, señores? O sea, miedo da utilizarlo.
Sí, miedo a utilizarlo, pero si quieres en algún momento hablamos de los componentes de estos sistemas que acaban de aniquilación de plagas y demás, que son evidentemente están revisándose todos para porque acabamos con la Tierra.
Pues sí, adaptarse a los nuevos tiempos y en este caso con inteligencia artificial y rayito láser. Oye, los dientes de león, vamos a hablar, pero no del mamífero, sino de la plantita.
Claro, aquí sí que nos lleva el viento, ¿ves?
Sí.
Es un buen ejemplo para esos vientos de la ciencia. ¿Has soplado alguna vez una semilla de diente de león?
O sea, los famosos abuelitos, yo les llamaba abuelitos de pequeña.
Es que es una de estas semillas que tienen nombres múltiples
dependiendo del sitio.
En distintas localidades, llamativo. ¿Y pedías un deseo?
No.
¿Nunca has pedido un
¿Qué
deseo?
Me dices? Que me he perdido la posibilidad de perder, de pedir millones de deseos, pero no habré soplado yo, abuelitos. Hombre.
Yo, claro, que para mí eran las naves del deseo.
Ah,
mucho más
¿ves?
Bonito que un abuelito.
Pues sí.
Y entonces en las naves del deseo, pues soplaba y pedías un deseo que podía viajar hasta 100 kilómetros de distancia. Es decir, estas semillas de dientes de león ahora saben que pueden viajar a lomos del viento, hasta 100 kilómetros. Es decir, que si te imaginas que puede volar de Madrid hasta Toledo,
fíjate,
apoyándose en esas corrientes del viento, pues es algo fabuloso. Sabes que las semillas tienen muchísimas estrategias para diversificarse. Son todas fascinantes. Pero en el caso de la semilla de dientes de león, lo que han visto ahora es, o sea, las han metido en túneles de viento para saber cómo se mueven, para que veas la sofisticación que emplean los científicos.
¿A quién se le ocurren estas cosas?
En abordar.
Vamos a meter unas semillas de diente, una plantita a ver qué hacen las semillas.
¿Cómo se mueven? O sea, todo esto tiene que ver, siempre es por algo, no sencillamente curiosidad. Tiene que ver con proteger la diversidad en tiempos de sequía, saber cómo se desplazan, conocer su comportamiento para poder actuar en momentos en los que sea más complejo que se reproduzcan. Pero esto es la utilidad de la ciencia. Lo fascinante es que les han metido en un túnel de viento y han visto que cómo se genera. Realmente funcionan como un paracaídas. Se genera un aro de aire a su alrededor, un flujo de viento que las sostiene. Y además toman toma sus decisiones.
¿Ah, sí?
¿Cuándo? Cuando hay, el terreno está seco y hay aire, el paracaídas se abre.
Ya.
Y eso permite sus desplazamientos. Cuando hay lluvia, el paracaídas se cierra. Se repliega para evitar los daños y además porque con lluvia no van a poder desplazarse. Entonces todo es un sistema integrado con cómo funciona la Tierra, cómo funciona el clima y cómo permite ese desplazamiento de las naves de los deseos,
sí,
o de los abuelitos, que finalmente llegan a 100 kilómetros de distancia.
Pues fíjate, la próxima vez que vea un diente de león y lo sople, pensaré un deseo y pensaré que se va a ir a 100 kilómetros de distancia.
Hay otra cosa muy bonita en estas formaciones, en estas semillas, y es que son fractales. Siempre que se pone un ejemplo de fractal, los fractales están en todos los sitios, son, lo llaman los códigos secretos de la naturaleza. Tienen la coliflor,
sí,
mucho menos romántica que la semilla del diente de león, pero también es un fractal. Son estas estructuras que las pequeñas partes son exactamente iguales
que las grandes,
que el todo. El diente de león es un fractal, cada uno de esos pelitos tiene la misma forma que la semilla
propia propia flor.
Y lo más llamativo de esto, los fractales los estudian los matemáticos. Me estoy yendo a otra cuestión, pero igual que el diente de león.
Yeah.
Me voy a 100 kilómetros de distancia con a bordo de ese diente de león. Porque estos sistemas fractales que se repiten encuentran que en todo, pero en todo te hablo en cómo se propaga una pandemia, en los ritmos cómo funcionan las neuronas en el cerebro, todo acaba teniendo un sistema repetitivo. Un código que se repite y que si conoces, puedes predecir.
¡Qué curioso!
Ta-ta-ta-chan.
Yo me pierdo con estas cosas completamente. Oye, el déjà vu.
Ah.
¿Quién no ha tenido alguna vez un déjà vu? Yo hace mucho que no tengo,
pues,
por cierto.
Sí.
Pero yo creo que todos hemos tenido alguna vez ese momento en el que dice, esto yo ya lo he vivido antes.
Sí.
Y ahora resulta que le han encontrado explicación.
Pues efectivamente, como bien has dicho, es muy, muy habitual. De hecho, hablan que 2 de cada 3 personas, al menos, tiene un déjà vu alguna vez en la vida. Es algo que se produce con mucha frecuencia y que se ha estudiado desde muchísimos ángulos y desde muchísimos sitios para tratar de explicar qué ocurre. Y efectivamente es un fallo del sistema.
Ah.
O sea que si piensas en Matrix, que están utilizando este déjà vu para hacer presente el fallo del sistema, ¿no? Ese sistema organizado. Es algo parecido a lo que nos ocurre sin que haya Matrix, ni otros mundos, ni otros controladores. Es tu propio cerebro, el sistemita, que tiene un pequeño fallo. Entonces, lo que hacen es tratar de reproducir déjà vus artificiales con voluntarios. ¿Cuándo se producen más? Cuando la situación que te rodea se parece mucho a algún sitio donde ya has estado. O sea, lo que realmente están... La disposición de las cosas. Tú entras en un sitio donde la mesa, la silla, las ventanas, si es que estás en un interior o si estás fuera, el color de la hierba, la valla de separación de una parcela y otra, la estructura de todo lo que tienes alrededor se parece mucho a algo, a un sitio donde ya has estado. El sistema cerebro, que tiende a ahorrar todo lo posible, cree reconocerlo.
Ya.
Cree que ya has estado ahí. Porque el cerebro lo que busca atajos permanentemente para poder funcionar de un modo conjunto y que tú no tengas que procesar cada cosita que ves, te crea una imagen. Entonces tú ya te parece, el cerebro te dice, tú ya has estado aquí y no has estado nunca. Es un paisaje en Escocia que visitas por primera vez o la casa de un vecino.
Sí, o una frase que dice alguien.
Tiene que ver con esos mecanismos de atajo del cerebro que te devuelve inmediatamente esto ya lo he visto, esto ya lo he oído, esto ya ha pasado. Y es que se parece mucho a algo que realmente viviste en alguna ocasión. El sistema falla a veces.
Bueno, pues una semana más Lorena Sánchez nos ha llevado a dar una vuelta por el mundo de la ciencia, que lo mismo mata cucarachas con láser que prueba, ¿cómo les llamas
dientes
tú?
Dientes de león, para ver las naves de los deseos.
Naves de deseos, dientes
es
de león en un
Muñoña,
túnel de
lo siento.
Tiempo, que nos explica por qué nos ocurre en esto que llamamos déjà vu, que a la hora de la verdad no es nada más que el cerebro que está ahí ahorrando energía.
Ahorrando energía, bueno... El cerebro da para muchísimo juego.
Bueno, pues seguiremos hablando del cerebro y seguiremos hablando de ciencia todos los lunes con Lorena Sánchez. A ciencia cierta.
Un placer.
Muchas gracias,
Muy
Lorena.
Buena semana.
Todo lo he oído yo antes.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Viene hoy Rubén Ruiz del Planeta R, viene, no te he llamado Rubén Sánchez,
¿eh? No, hoy no, hoy no, muy bien, está mejorando, ¿qué tal? Buenos días.
Estoy mejorando bastante.
Hablando de seres de luz, hablando de seres de luz, aquí estoy.
¿Aquí vienes? Bueno, de luz, bien, vale, bien, bueno.
Soy un ser de luz, es así, aunque tú no lo quieras ver, pero...
Pero mira, te contoneas muy bien al ritmo de esta musiquita.
¿Has visto? ¿Me tengo que bajar ya de la mesa o puedo seguir bailando durante la sección?
Puedes hablar, puedes bailar, puedes hacer lo que quieras.
Oye, me viene muy bien, por cierto, lo de la música, porque hoy vamos a hablar de música.
¿Ah, sí?
Sí, porque hay que celebrar. Bueno, iba a decir hay que celebrar, no hay que celebrar. Hay que acordarse de que hoy es una fecha especial, porque tal día como hoy moría este genio de la música en español que a mí me tiene arrebatado.
Por eso se oye este refrán, que viva España.
Planeta R no tenéis cantantes de la talla de Manolo Escobar.
Pero ni uno, no te quepa la menor duda, vamos.
Que viva Planeta R, no, nadie ha hecho esto.
Es verdad que viva España no es un refrán, Manolo Escobar. Pero, no. Vale, pero bueno, pero se lo perdonamos porque es él. Pero el caso es que con la fecha que soy, yo he querido rendirle homenaje al gran Manolo Escobar con un ranking dedicado a melómanos.
Ah, muy bien,
que no son los adictos
bien.
Al melón, como
al
bien
melón,
sabéis,
sí.
¿No? Son los que le gusta la música, aunque ya te adelanto, sin hacer mucho spoiler, que más de un melón va a pasar hoy por la sección.
Ah,
¿vale?
Bien, bien.
Abrimos el ranking. Venga, sin ir más lejos, abrimos con un melón. Este que abre nuestro ranking de expertos musicales. Este genio que participó en un concurso y él pensó, porque la gente es así de suspicaz, él pensó, esta pregunta va a pillar. Esto no puede ser tan fácil. Ja. Y claro, se coló.
¿Cuál es el instrumento que más se toca en las típicas zambombas flamencas?
¿La guitarra?
Efectivamente, ay, claro, le pusieron zambomba flamenca por despistar, porque lo que tocan es la guitarra, pero serás animal. O sea, a ver, generalmente esto es un consejo para todos, tiene que ver, ¿vale? O sea, banda de gaitas de Ogrove, ¿qué tocan? Pues la gaita, claro. Claro, ¿qué te crees que iba tocando el tamborilero? ¿El tamborilero qué tocaba? ¿La pelota? No. tocaba el tambor, por eso se llamaba el tamborilero, ¿vale? No van a pillar, o sea, hay nombres que están muy bien puestos. Bueno, vamos con una de música clásica, en el segundo puesto de nuestro ranking. El monaguillo en El hormiguero, cambiándole el nombre a una pieza. Esta es de las más conocidas de Beethoven. Fíjate que yo no soy de aquí, yo soy de Planeta R, pero esta me la sabía. Nos la sabemos todos, menos el monaguillo.
Hay un día que dice mis padres, bueno, yo creo que ya con el tiempo que llevas en las clases de piano,
dos años,
ya tocarás algo. Y dije yo, claro que sí. Y yo me había currado muchísimo el playback de las clásicas que traía la paralítica, ¿no? La de
paralisa.
La paralítica, claro que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que en la composición de Beethoven no se especifica si la muchacha participaba en las Paralimpiadas o no, o sea, es para Elisa,
qué
¿vale?
Barbaridad.
Es verdad que se equivoca el monaguillo, pero crea un género muy bonito, que son los clásicos pasados por la medicina. Ahí tendríamos el gotero de Ravel, las cuatro transfusiones de Vivaldi, paracetamol de hombre. O sea, tendríamos ahí un gran recorrido. Bueno, hay veces que el título no, como la paralítica de Beethoven, pero la letra sí que nos suena y sí que nos la sabemos, ¿vale? Sobre todo si son canciones que todos hemos cantado mil veces. En el número 3 de nuestro ranking, ese toro enamorado de la...
Continúa el famoso estribillo de los Centellas. Y ese toro enamorado de la tora.
¡Oh, de la tora!
Eso es. El toro. El toro y la tora, qué capacidad. Lo más cerca que ha estado este hombre de una vaca es en la foto de los quesitos de la vaca que ríe.
A lo mejor era se refería al libro sagrado de los judíos.
La Torá. Claro.
Sin acentuar.
El toro y la Torá. Qué canción más loca. O sea, ¿por dónde sigue esa historia? Yo la escucharía, ¿eh? He hecho una canción sobre el libro sagrado de los judíos, la Torá, y un toro. A ver, sigue, me interesa. En fin, bueno, Félix Rodríguez de la Fuente, menos mal que ya no está entre nosotros, porque si escucha a este animal, sí, sería el único al que querría matar con sus propias manos. Todos los demás animales los respeta. Bueno, estamos haciendo un ranking de melómanos, de amantes de la música, y me parece una excusa como otra cualquiera para recordar que la música sigue viva a pesar de las veces que la han querido matar. Esta fue una de las veces más conocidas que han intentado asesinar a la música.
Un, dos, tres. Una pena con el una de que entiende me lo come. Una,
Es el rap de Antonio Resines.
Por Dios.
¿Vale? El rap de Antonio Resines en la gala de los Goya, que le seguimos recordando. Es verdad que paramos un poco, dejamos un poco de hacerlo cuando cogió el COVID y estuvo muy mal.
¿Sí?
Pero en cuanto se ha recuperado ya se puede,
volvemos
poner otra vez el rap sin ningún respeto. Hay gente obsesionada con este tema musical. Bueno, he dicho musical,
bueno, musical.
No, con este tema, ¿vale? Tanto que el mismo Antonio Resines, atención, contó que le han estado buscando, esto es en serio, ¿eh?
Sí.
Mensajes ocultos a su rap en los Goya.
Lo mejor de todo esto del rap, que es una cosa que no he contado casi nunca, es que hay gente que está intentando averiguar qué dije. Y se han creado varias páginas satánicas porque creen que es una invocación al diablo y tal.
Pues sí.
Esto mismo le pasa a Rosalía todos los días. Yo no le entiendo nada.
Claro, tampoco se le entiende y la respetamos más. Es verdad, porque a Resines no y a Rosalía sí.
No
sé. Injusta es la vida. El rap de Resines es verdad que podría servir para invocar al diablo, pero sería la primera vez que el diablo aparecería con tapones en los oídos. ¿Vale? Igual si fue una posesión, porque dicen que uno de los síntomas del endemoniamiento es hablar lenguas raras.
Sí.
Lenguas que solo conocen en los concursos de la 2 como el hebreo antiguo, ¿vale? Que los demás no controlamos. Número 5 de nuestro ranking. Si hay un concurso que nos gusta a los melómanos españoles, ese es Eurovisión.
Qué
y
bonito.
Controlamos perfectamente a nuestro representante todos los años. Así lo demostró Roy Méndez, que para colmo también es cantante, en el concurso Pasapalabra.
Representó a España en el Festival de Eurovisión en 1989 y finalizó en sexta posición. Pedro Duque,
efectivamente. Pues no sé si veo yo al entonces ministro en Eurovisión, porque tiene más pinta de ser el vecino de al lado gris que toca la puerta para que bajes la música, ¿sabes? Porque necesita descansar en plan, que son ya las 8 de la tarde, estamos locos hippies. A que tiene esa pinta Pedro Duque. De hecho, es tan alegre Pedro Duque que en el cohete le dejaron poner la música a él y puso Radio María.
Oh.
Es verdad que como se pillan todas partes en el espacio, debe ser que también. Bueno, no es el único Roy que patina con el tema de Eurovisión. Yo creo que deberíamos hablar más de este festival porque el desconocimiento es tal que incluso en los concursos, cuando la respuesta clarísima que tú dices es esa, es Eurovisión, a la gente le da por responder otra cosa completamente aleatoria.
Tiempo, ¿en qué festival musical se suele escuchar con frecuencia aquello de United Kingdom, 10 points?
¿Tenis?
Bien. Efectivamente. Podías haber dicho sepia también y tendría el mismo sentido tu respuesta. Yo le daría el punto por valorar la creatividad, o sea, porque solo tienes una explicación, y es que los espectadores estuviéramos escuchando una pregunta y por el pinganillo le estuvieran haciendo otra, porque si no, yo no entiendo qué ha podido pasar. ¿Os imagináis vosotros la vida así, con la gente contestando en plan aleatorio? ¿Cómo estás? ¡Boniato!
Pues mi trabajo iba a ser muy duro.
Claro,
entrevistar a la gente iba a ser una locura.
¿Y qué tal está usted, alcalde? ¡Alcanfor! Está bien. Bueno, yo reconozco que hacía algo parecido cuando estaba en el instituto. Que me decían, ¿te han dado las notas? Y yo, ¡cachopo! Por no sacar el tema me valía cualquier cosa. Bueno, una de las razones por las que he decidido hacer este ranking de música es porque os gusta tanto que incluso personajes muy relevantes, además en la historia de Madrid, han tenido relación, que yo no lo sabía, con la industria discográfica. Atención, que esto puede ser una sorpresa para muchos. Yo, desde luego, no tenía ni idea.
¡Tiempo! Durante su carrera ha grabado canciones en idiomas como inglés, italiano o portugués.
Manuela Carmena.
¡Miguel Bosé!
¡Toma!
¡Ahí va! ¡Qué sorpresa! Que no era Carmena, que era Miguel Bosé. Bueno, la diferencia entre Carmena y Miguel Bosé es que Carmena solo era Don Diablo para Esperanza Aguirre, ¿vale? Para los demás, ¿no? Y que Carmena hacía magdalenas, ¿vale? Miguel no hace bizcochos por si lleva microchip. Bueno, ¿os gusta tanto la música que la metéis incluso en conversaciones cuando no toca? De hecho, esto lo he encontrado en la cuenta Moderna lo serás tú. Ellos estaban hablando de un alimento que se ha puesto muy de moda ahora, pero salió la música.
¿Te gusta la quinoa?
Ni la quinoa ni el bisbal. La rosa un poco.
Eso es. Quinoa, la que fue novia del Bisbal. Pobre Chenoa, que ahora la llamamos Quinoa. Bueno, aunque teniendo en cuenta que mi abuela la llamaba Anchoa, creo que ha salido ganando con el cambio. Mejor Quinoa. A ver, que también es verdad que a mi abuela le cuesta pronunciar porque muchos dientes, digamos, que no tiene.
Ya.
¿Vale? Nos dimos cuenta el día que intentó decir Gwyneth Paltrow y parecía que había roto agua. La cantidad de baba que salió de ahí. Pobrecita. Y después de esta imagen tan gráfica y tan bonita, voy al número 9 de nuestro ranking dedicado a los melómanos. Muchos nos pusimos muy contentos con el anuncio de la vuelta de Ella Baila Sola, porque han vuelto.
Sí, sí, sí.
A ver, no les he seguido mucho la pista. Igual volvieron y se han peleado otra vez ya, ¿vale? No lo sé. En Planeta R es que se las ponemos mucho a los niños para dormir.
¿Ah, sí?
Sí, les decimos, si no te duermes, vienen y te cantan al oído.
¡Ah, ya! Y se duermen.
Y se duermen los niños rápidamente. Bueno, el caso, que gracias a Ella Baila Sola he descubierto que los humanos sois una inteligencia superior. ¿Ah? Fijaos en lo que contó Marilia sobre un fan que se encontró con ella.
Esto es lo más absurdo que me ha pasado nunca. Me miraron un día y me dijeron, anda, tú eres de Ella Baila Sola. ¿Y quién eres, la rubia o la morena?
Ah, muy bien.
Efectivamente, solo con fijarse un poco ya lo sabrías. Pero en fin, mejor preguntar por si acaso. Pero si la tienes delante, solo hubiera sido más torpe haciéndole esa pregunta a los Estopa. ¿Sabes? En plan, ¿tú quién eres, la rubia o la morena? Bueno, yo también pregunté una vez, ¿eres la rubia o la morena? Y me contestó, soy Lucas, el de Andy Lucas. Y te vas a comer la guitarra, empieza a correr. En fin, bueno, hablemos ahora de los nombres de los grupos. No os compliquéis la vida, amigos músicos, que nos la complicáis también a los que tenemos que hablar de vosotros, ¿vale? Voy a hablar de la banda, lo voy a decir a un riesgo de equivocarme yo también, Love of Lesbian.
Supera los 6.000 espectadores de la Vuelta a los Toros a las ventas el pasado 2 de mayo, a los 5.000 asistentes al concierto ensayo en Barcelona de la banda Love of Lesbian.
¡Lo! Bueno, eso pasa por ir de modernos, Love of Lesbian.
Yo se lo he afeado, al cantante. Claro, digo, pero ¿por qué no os ponéis
por supuesto,
otra cosa?
Los chichos. Los chunguitos, no hay nadie que se equivoque con eso. Azúcar Moreno.
Andy Lucas. Manu Tenorio. Claro.
¿Cómo te vas a equivocar y dicen Manu Tenorio?
Nunca.
Pues no, Manu Tenorio, perfecto. Conversación, impecable pronunciación. Bueno, hay cantantes que marcan toda una vida, la de sus seguidores. Algunos están absolutamente obsesionados, como Joan Tito, que salió con esto mientras ayudaba a su hija con los deberes de geografía.
Papá, ¿me ayudas con los deberes?
Sí, hija, dime.
¿Dónde está Burundi?
Pues dejó Héroes del Silencio y ahora creo que cantaron en solitario.
Enrique Burundi, por supuesto, que triunfó en los 80 muchísimo con Héroes del Silencio, justo después de Rumano y Albania, que eran dos países también. Bueno, hay canciones que marcan vidas, ya lo habéis visto, y también momentos especiales. Por ejemplo, la canción que eliges para tu boda, ¿vale? Otra cosa es que vayas a la tele años después, te quieran emocionar y no salga como ellos esperaban. Esto le pasó a Agustín Bravo en Telemadrid.
¿Esta música está sonando, Ramón? ¿Te suena?
Esta es de... Pues estoy pillado.
¿Estás que no la hallas? Tiene que ver con mi apellido.
Ahora me mates que no me acuerdo del apellido.
Bravo. Brave.
¿Ah?
¿Qué?
¿La película de Brave?
Braveheart.
Bueno,
¿no era... ¿No la utilizasteis como banda sonora de vuestra boda?
No, Juego de Tronos.
No, Juego de Tronos, efectivamente, hombre. ¡Hazte el emocionado! ¿Qué te cuesta? Está ahí el pobre Agustín Bravo sufriendo.
Es verdad.
Si en vez de Juego de Tronos te ponen Braveheart,
claro,
llora, ¿no? Una lagrimita. Claro. ¡Ay, qué emoción! La elegiste para tu boda. Sí, me encanta Braveheart. Y ya está, claro.
Pues sí.
Tú, aunque te pongan Soy una taza, una tetera, tú llora y te emocionas. Ya está. Que estás en la tele. Esto es espectáculo. Bueno, me gusta mucho la música que tenéis los humanos en general. Y estoy descubriendo música nueva. Por ejemplo, yo conocía una banda de California que se llama Red Hot Chili Peppers,
sí,
¿vale?
Sí,
pero
sí.
Estas que salieron en Ahora Caigo no las tenía controladas y me gustan más.
¿De qué banda californiana es guitarrista John Frusciante?
Ron Hill Chill Poplis.
Prueba.
Ron Hill Chillin Hoppins.
Una cosa, si llevas una camiseta y ponen Red Hot Fungin Chingin, no es la auténtica, ¿vale? O sea, yo no sé a qué conciertos habrá ido esta chica. Claro, ella va al concierto, ve a los Thinling Weber y dice, pues no entiendo la fama, tampoco son tan buenos, pues claro. Bueno, luego hay gente, como esta que ocupa el número 14 de nuestro ranking de melómanos, que le suenan los nombres pero no sabe ubicarlos muy bien, ¿vale? Si recordáis, en el Ahora Caigo había una prueba en la que iban diciendo pistas y los concursantes, después de cada pista, intentaban adivinar. Atención, que esta fue la primera pista y ojo a la respuesta de la concursante.
Caballero del Imperio Británico.
Rocío Jurado.
Efectivamente,
muy
Rocío
bien,
Jurado. Madre
sí,
mía, caballero del Imperio Británico.
¿Vamos?
Y vosotros que pensabais que en Sálvame ya lo habían descubierto todo. Hombre,
madre
caballero
mía.
Y jurado, igual se refería a un guardia de seguridad. En fin, ojo que si Rocío Jurado era de verdad un caballero del Imperio Británico, es el mejor disfraz que se recuerda. Es la Mortadelo del folclore. El himno de los caballeros británicos cuando se juntan es como una ola, like a hello, como bien sabes. Y cierro ranking con un dato, no sé si me da tiempo.
Sí, ciérralo.
¿Os encanta conocer a vuestros ídolos musicales? Mm-hmm. La pena es que a veces conoces a uno, pero no es el que te gustaría. Le pasó al concejal presidente del distrito de Hortaleza, Alberto Serrano, que explicó en la Junta el proyecto que tenía Nacho Cano, la pirámide y eso, ¿recordáis? Y dijo esto sobre la reunión con el músico.
Claro, le digo, a mí me viene Nacho Cano, pues, en fin, ¿qué vamos a hacerle? Yo soy más de Rosendo.
Ojo, que a él lo que le gusta es el rock. De hecho, terminó la reunión Nacho Cano, le explicó el proyecto y le dijo, ¿te sabes Manera de Vivir?
Madre mía, en fin. Rubén, que el viernes tienes que volver.
El viernes vuelvo, por supuesto.
Hombre, muy bien,
me queda
estupendo.
Aquí debajo de la mesa.
Venga, genial, siempre lo tenemos ahí debajo. Que vamos acercándonos a la una, nos vamos. Mañana volvemos a las 10.